Pues vamos a acercarnos unos minutitos a conocer un poquito del planeta que moramos, al fin y al cabo, el planeta en el que vivimos y su suelo, al que no le prestamos demasiada atención cada vez que lo pisamos, cada vez que visitamos algún lugar de nuestro planeta, cada vez que nos vamos de vacaciones a algún lugar o cada vez que hay obras en nuestro entorno. Y es que vamos a hablar del suelo y la urbanización. Sí, cuando construimos edificios, cuando construimos nuestras infraestructuras humanas para hacer nuestra vida, nuestra actividad humana, algo más apacible, algo más tranquila. Nos viene muy bien, pero ya sabemos que puede tener efectos sobre el entorno que estamos urbanizando. Que puede tener, ¿no? Y que lo tiene. De hecho, vamos a atender unos minutos a un estudio que acaban de emitir desde el CSIC y que nos habla de la actividad humana, que puede llegar incluso a eliminar las fronteras naturales para los microorganismos que viven en el suelo. Vamos, que los cambios en el uso del suelo, como por ejemplo urbanizar una zona, puede favorecer la expansión de microorganismos protistas que va más allá de su distribución nativa. Es decir, que algunos microorganismos que se quedaban en un lugar hasta ese momento, estamos acabando con lo que sería su frontera natural y terminan llegando a lugares donde no deberían estar. No sabemos muy bien las consecuencias que puede tener esto, ni siquiera cómo funciona este mecanismo, así que vamos a ponernos en contacto a ver si podemos entenderlo con Manuel Delgado Vaquerizo. Es investigador del CSIC en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, es uno de los autores de este estudio y nos puede intentar, no sé, aclarar algunos conceptos. Manuel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Bueno, preguntándonos, ¿no?, por esos microorganismos que entiendo que son los que pisamos cada día en el suelo.
Correcto, sí, vamos, los suelos son uno de los mayores reservorios de biodiversidad del planeta. 6 de cada 10 especies del planeta viven en nuestro suelo. Imagínate, las plantas vasculares, ¿no?, que las raíces están en el suelo, los musgos que viven en el suelo, pero también un sinfín de organismos como pueden ser las bacterias, los hongos, los protistas, en este caso, es en este estudio, y también los invertebrados, ¿no?, las lombrices, los nematodos, en fin, los suelos son un reservorio de biodiversidad brutal.
Ya, es verdad. Y hasta ahora, bueno, hasta empezar la actividad humana más masiva o la urbanización más masiva, más o menos estaban acotados los pequeños ecosistemas en el suelo, digamos, de las sustancias o de los microorganismos.
Bueno, los organismos del suelo tienen una serie de barreras naturales, ¿no?, como pueden ser, por ejemplo, la acidificación, ¿no? Uh-huh. Entonces, el pH que tiene el suelo, ¿no? Entonces, estas barreras naturales son muy importantes de cara a la expansión de estos organismos, ¿no? Nosotros con nuestras actividades humanas, como bien decías, con procesos como la urbanización, en este caso con la creación de zonas verdes urbanas, parques, jardines, pues de alguna manera alteramos las propiedades del suelo, le cambiamos el pH y eso hace que estos organismos pues sean capaces de moverse, de expandir su distribución a un nivel a escala mundial, ¿no?, a escala continental.
Ya. ¿Dónde habéis llevado a cabo esta investigación?
Pues esta investigación es una combinación de un estudio a escala de China, que tiene distintos tipos de ecosistemas, desde bosques templados, subtropicales, boreales, combinado con un estudio global en 56 ciudades de todo el mundo.
Uh-huh. Ya. Y ocurre de esta manera, ¿no? O sea, cuando urbanizamos, cuando cambiamos esa frontera natural, los microbios hacen, me voy de aquí, voy a explorar lugares nuevos, ¿no?
Claro, algo así. Vamos, básicamente nosotros lo que encontramos es que los organismos de bosques templados, ¿no?, organismos más de ecosistemas templados, como ese nuestros ecosistemas mediterráneos, ¿no?, en un contexto de urbanización, pues son capaces de colonizar pues bosques subtropicales, zonas subtropicales, ¿no? Estas zonas subtropicales se caracterizan por tener un suelo muy ácido, con un pH muy bajo, y entonces los organismos de las zonas templadas, que están acostumbrados a un pH más alto, pues no son capaces de colonizar estos suelos ácidos, ¿no? Entonces nuestra actividad humana cambia el pH del suelo, hace que el pH del suelo sea más agradable para estos microorganismos en las zonas subtropicales, y entonces los microorganismos templados se expanden a estas zonas, ¿no? Esto tiene, como bien decías, consecuencias que todavía no se entienden muy bien, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, las invasiones microbianas. Nosotros entendemos muy bien los procesos de invasión de plantas y animales, ¿no? Imagínate la avispa asiática, ¿no?, lo que está causando el cangrejo americano, un sinfín de plantas, ¿no?, que son invasoras y que tienen un impacto en nuestro ecosistema. Sin embargo, se sabe muy poquito todavía sobre el efecto de las invasiones microbianas, ¿no? Y esto puede ser un caso, ¿no?, de cómo el ser humano altera estos ecosistemas y permite la entrada de nuevos organismos que no habían estado allí antes.
Claro. No sé si esa puede ser también una puerta de entrada para investigar, ¿no?, cuáles pueden ser las consecuencias de que esto ocurra.
Claro, sí, efectivamente. Eso es un concepto, una manera conceptual, una aproximación nueva para investigar el impacto que tienen estas especies invasoras microbianas que no se conocen muy bien sobre, pues, el funcionamiento de nuestros ecosistemas.
Sí, alguien dirá, ay, microbios, yo no quiero que se me acerquen, pero yo no toco el suelo para nada, ni tengo nada que ver con el suelo. No tienes nada que ver, o sí, ¿no? Que a priori decimos no vamos a tocar el suelo, pero al final, en última instancia, también a nosotros tendría que concernirnos el ver qué impacto puede tener esto, porque también nos puede llegar a tocar, ¿no?
Claro, es muy, muy importante. En realidad, en este estudio estamos hablando de nuestros parques y nuestros jardines, o sea, no estamos hablando de una urbanización extraña, estamos hablando de unos sitios, ¿no?, que son súper importantes. Imagínate, los parques y jardines son esenciales para la salud mental, para la salud física, para la lucha contra las islas de calor, son súper importantes en nuestro ecosistema, pero también nosotros invertimos bastante tiempo, sobre todo los que tenemos niños pequeños, vamos mucho al parque, claro. Los niños juegan con el suelo, juegan con la tierra, nosotros pasamos tiempo haciendo deporte, en el parque, ¿no? Y estos ecosistemas en realidad no conocemos muy bien su microbiota, ¿no? En estudios que hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos años hemos encontrado, por ejemplo, que los parques tienen una gran prevalencia de patógenos de plantas, por ejemplo, o incluso patógenos humanos de nuestras mascotas que no están en los ecosistemas naturales o que están en menor cantidad. Y también tiene un impacto muy fuerte sobre la homogenización de los microbios que viven allí. Casi los microbios que viven en todos los parques de todo el mundo se parecen mucho entre ellos, ¿no? Entonces, sí, es muy importante, claro, como imagínate, ¿no?, un parque en Madrid o en Bilbao o en Nueva York, los parques son muy parecidos entre ellos, tienen unos manejos muy parecidos, tienen una vegetación muy parecida, ¿no?, el típico césped y tal. Entonces, eso favorece que los organismos que viven ahí son muy parecidos entre ellos. Tiene un impacto de homogenización muy, muy fuerte sobre las comunidades y la biodiversidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, también hay una prevalencia sobre ciertos tipos de patógenos que viven allí y que no entendemos, en gran parte son desconocidos, ¿no? Entonces su impacto necesitamos seguir investigándolo, ¿no? De tener en cuenta que este tipo de parques y jardines son fundamentales para las ciudades verdes y que en el año 2050 el 70% de la población mundial estará viviendo en ciudades, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos los microbios que viven en estos jardines.
Totalmente. Habéis investigado un poco la urbanización, ¿no?, lo que supone esto de acabar con esas fronteras que nos estabas mencionando. Me imagino que la crisis climática o la subida de las temperaturas también, ¿no?, habrá supuesto acabar con esas fronteras, que podía suponer incluso la temperatura de una región, ¿no?, que también sería como una especie de frontera natural para algunos de estos organismos.
Correcto, especialmente para los organismos patogénicos. Nosotros a lo largo de los años, en otras investigaciones independientes, pues hemos llevado a cabo estudios para entender cómo el calentamiento global, el incremento de temperatura, podría afectar a la prevalencia de los organismos del suelo, y lo que encontramos de forma sistemática, también a escala mundial, en experimentos a largo plazo, es que el incremento de temperatura suele favorecer la prevalencia de patógenos de planta, patógenos tipo Fusarium, Alternaria, que son patógenos que afectan a la producción agrícola, imagínate, a la producción alimentaria, a la seguridad alimentaria, y también este calentamiento suele tener un efecto negativo sobre organismos beneficiosos como los descomponedores del suelo, que son muy importantes de cara a mantener la estabilidad de la productividad primaria, ¿no? Entonces, el calentamiento global en general y también en este contexto de zonas verdes urbanas, pues suele favorecer la prevalencia de patógenos.
Ya. En cualquier caso, sí que da la sensación de que los humanos vamos un poco a la zaga, ¿no?, con respecto a saber cuáles son los microbios que nos van a afectar en un futuro. Los tenemos que ir investigando porque no lo podemos prever.
Claro, en realidad los microorganismos en sí hasta recientemente no se han podido investigar de una manera, digamos, muy intensiva porque no teníamos las tecnologías, pero ahora mismo ya sí que estamos desarrollando esas tecnologías que nos permiten entender los microorganismos del suelo a través de la secuenciación masiva, ¿no?, de secuencias de ADN, de ARN que tenemos en el suelo. Pero sí, los patógenos, en fin, los virus, bacterias, hongos, proteínas, son muy importantes que entendamos su distribución, igual que los genes de resistencia a antibióticos también es muy importante, ¿no? Hay un ejemplo. Un ejemplo que me gusta mucho, ¿no?, que es el caso de, no sé si conoces, de un patógeno que afectó a la producción de patata en Irlanda en el siglo XIX, Phytophthora infectans, que es un protista también, o micota, que en el siglo XIX tuvo un impacto brutal sobre la producción de patata. De hecho, creo que hubo un millón de personas que murieron de hambre porque las poblaciones de patatas, pues hubo una peste, ¿no?, que las eliminó totalmente. ¿Sí? Actualmente se le atribuye a este patógeno, evidentemente en el siglo XIX 2009 no tenían constancia, ¿no?, de qué es lo que había pasado allí y tal, pero este tipo de organismos patogénicos, ¿no?, en un contexto de una peste, en el que el contexto de cambio global, pues pueden causar pues grandes pérdidas, ¿no?, en la producción agrícola.
¿Y no se llegó a saber cómo había llegado ese patógeno a las patatas?
Claro, en aquella época posiblemente llegó con las mismas patatas, ¿no? Este tipo de organismos, pues al final posiblemente viajó con el suelo, ¿no?, asociado a estas patatas y tal. Y claro, de aquella pues se sabía mucho menos, ¿no? Se tenían muchas menos herramientas para luchar, ¿no?, contra esto. Pero bueno, es un ejemplo que me gusta de cara al potencial, ¿no?, impacto que pueden tener este tipo de organismos sobre la producción alimentaria, imagínate, ¿no?
Ya. Habéis hablado de los microorganismos protistas. ¿Qué son los microorganismos protistas?
Pues eso es una muy buena pregunta. Los organismos protistas son unos organismos unicelulares que son muy difíciles de clasificar desde el punto de vista filogenético. Son como un pequeño cajón desastre, ¿no?, que incluye organismos muy diferentes. Imagínate, ¿no?, pues tenemos las bacterias o las arqueas, tenemos también, por otro lado, los hongos, tenemos los vertebrados, ¿no?, las plantas y tal. Pues todo lo que no entra dentro de esas categorías, que no sabemos exactamente muy bien cómo clasificar todavía, lo metemos en el cajón de los protistas, ¿no?
Ah, vale.
Entonces, es un grupo muy, muy heterogéneo, que tiene organismos que son muy importantes en la red trófica, ¿no?, porque incluye depredadores de bacterias, por ejemplo, ¿no?, como son las amebas, cercozoa y tal, a las algas verdes o parásitos muy, muy diferentes, ¿no?, de animales, de plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un grupo muy, muy diverso.
Ya, es el cajón otros, ¿no?, de
estos
microorganismos.
De los organismos.
Oye, Manuel, antes de despedirnos, no me resisto a preguntarte, esta regla que muchas veces hemos escuchado, de que si se nos cae algún alimento al suelo y lo recogemos antes de que haya estado en el suelo 5 segundos, ¿esto qué dice de que no se ha infectado de ninguna bacteria, ningún microorganismo, si aguantamos solo 5 segundos y lo cogemos rápidamente para poder volver a comerlo? ¿Esto tiene evidencia científica? ¿Os parece una burrada gigante? ¿Lo habéis escuchado?
Claro, eso, bueno, esa es la típica cosa, ¿no?, que decimos y tal, ¿no?, pero realmente, en fin, tampoco hay que crear alarma, ¿no?, si se nos cae un alimento al suelo, pero evidentemente, ¿no?, la higiene es muy, muy importante, ¿no?, o sea, que tenemos que intentar, pues, evidentemente, pues, limpiar nuestros alimentos, ¿no?, y evitar, pues, que comer alimento, ¿no?, que esté en mal estado y tal, ¿no?, pero más allá de eso no hay que generar alarma tampoco. En fin, la higiene y limpiar los alimentos es muy importante.
Pero si hay bacteria, no, en 5 segundos ya está la bacteria en el alimento, ¿no? ¿Lo tenemos que limpiar o desechar?
Bueno, no desechar, ¿no? Habría que limpiarlo. En realidad, los microorganismos que viven en el suelo están muchas veces en el polvo, ¿no? Están en el suelo directamente. Si vemos que se nos cae el alimento y se llena completamente de tierra, evidentemente que lo ideal es limpiarlo, ¿no? Pero ya te digo, no hay que crear alarma tampoco. Los microorganismos son fundamentales para nuestra vida. Nosotros, de hecho, en gran parte somos microbianos, ¿no? Los seres humanos,
sí,
¿no?
Es
nuestro
verdad.
Intestino está completamente lleno de microorganismos, como son las bacterias, ¿no? Y son fundamentales en nuestra digestión, en la descomposición de los alimentos. Ahora mismo se está investigando mucho sobre ese tema, ¿no? Incluso sobre nuestro propio humor, ¿no? Sobre nuestra son esenciales, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los organismos del suelo en general son fundamentales para la supervivencia de la civilización humana, ¿no? Entonces, solo ese pequeño porcentaje de patógenos que nos afecta también, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta pensar más de una manera positiva sobre estos organismos.
Vale. Vamos a desestigmatizar a los microorganismos. Correcto. Que tenemos en el suelo. Pues Manuel Delgado Vaquerizo, investigador del CSIC en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, uno de los autores de este estudio. Gracias por contárnoslo para que lo entendamos todos. Es que ricasco.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.